rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al programa más colorido de la radio, el nuestro, el inigualable Arcoíris. Recordamos, un programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias de Avapace, que cuentan con el apoyo para llevarlo a cabo de voluntarios y profesionales vinculados al servicio, como un servidor. Mi nombre es Pablo y comienza Arcoíris. Nos podéis seguir los viernes de 1 a 1:30 del mediodía en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. Y si en esa hora te resulta imposible sintonizarnos, nos puedes oír a través de internet en radio.upv.es, donde también te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en Programas. Y ahora sí que no existen excusas, porque también puedes escucharnos en el mismo dial los domingos a partir de las 5 de la tarde. Ya sabes, no te lo pierdas. Y recuerda que ahora nos puedes seguir en Twitter buscándonos con el nombre de @arcoiris_rtvupv102.5, donde podrás enterarte de todas las novedades de nuestro programa, dejar comentarios y ser totalmente partícipe de nuestro arcoiris. También tenemos correo electrónico, es el arcoiris_rtv@upv.es, donde tenéis rienda suelta para hacer vuestras aportaciones, sugerir visitas, entrevistas, pedir música, dedicatorias, ya sabes, un correo como nosotros, sin barreras y totalmente abierto a lo más importante, a nuestros oyentes. Y como siempre, contamos con unos maravillosos colaboradores y artistas que siempre están al pie del cañón y realizando la mezcla de colores de este arcoíris tan singular a los mandos técnicos Sari. En la sección de capacitados de hoy, tenemos una entrevista que esperamos os resulte tan interesante como nos lo parece a nosotros. Se trata del doctor Eduardo Solsona, licenciado en medicina y especialista en urología. Hemos preparado unas preguntas para que nos cuente un poco sobre su trayectoria profesional. Y en la sección de Arcoíris en Red, hoy tenemos las noticias más curiosas que podemos encontrar. Así que en 3, 2, 1, comienza Arcoíris.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoíris.
Muy buenos días, chicos. Ya estamos en la sección de capacitados. Manolo, buenos días.
Buenos días.
Jorge.
Buenos días, Pablo.
Edu.
Buen día.
Y buenos días, nuestro invitado de hoy, don Eduardo Solsona.
Buenos días, buenos días.
Creo que tenemos unas preguntitas bastante curiosas que se han preparado nuestros chicos. Edu es un programa en el que especialmente está muy contento y muy emocionado de presentar, ¿verdad, Edu? ¿A quién tenemos el honor de presentar?
A mi papá.
A tu padre.
Pues hoy tenemos dos Eduardos en la mesa. Espero
dos Eduardos Solsonas.
Dos Eduardos Solsonas en la mesa, ¿eh?
¿Qué?
Pues nada, si te parece, empezamos con la entrevista.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Manolo.
¿Quién es don Eduardo Solsona? Descríbete.
Descríbese.
Bueno, pues nada, soy un médico especialista en urología, ya con muchos años de trayectoria, porque recientemente me he jubilado y por lo tanto pues con una larga experiencia en todo lo que es la medicina, especialmente de mi especialidad de urología y muy particularmente de urología oncológica, que es lo que he hecho yo fundamentalmente en los últimos 35 años.
Que yo no los tengo aún, los 35.
Ni yo tampoco.
Mira si son años.
Y mira si tiene experiencia en el sector.
Vale, pues vamos con la siguiente pregunta, que creo que la tiene preparada Eduardo.
¿Qué te llevó a estudiar medicina y la especialidad?
Bueno, pues la verdad es que yo no soy un médico vocacional. Yo soy un médico porque realmente me gustaban mucho las ciencias más que las letras, aunque también las letras me gustaban. Y realmente, pues la medicina me gustaba, pero no era mi único interés. Pero al final pues me decidí por medicina, pues porque me gustaba en parte y porque ya podía hacer en Valencia, mientras que otras pues no las podía hacer en Valencia, y en aquella época eso era una decisión importante, era un factor importante en la decisión, y eso porque lo hice. Sin embargo, la especialidad no, la especialidad sí que ya tenía más conciencia de lo que era medicina, me había gustado mucho la carrera que había elegido, y entonces dentro del abanico de posibilidades pues elegí una que combinase la medicina y la cirugía. Y bueno, por razones de coincidencia con personas que influyen en tu vida, pues decidí la urología y hoy pues estoy muy feliz de haber hecho urología.
Mira, pues para no ser vocacional, mira la trayectoria que ha tenido. O sea,
a veces es que cuesta un poco, ¿no?, encontrar uno que quiera hacer, ¿no? Entonces hay gente que no tiene una vocación clara o tiene muchas y hasta que encuentra el camino. A veces pasa.
Bueno, sí.
La siguiente pregunta la tengo yo preparada, que está sencillita, ¿eh? ¿Qué es un urólogo?
Pues urólogo es el médico que cuida a aquellos pacientes que tienen enfermedades del riñón, de las vías urinarias, de la vejiga, de la próstata, de la uretra y los órganos genitales, el pene y los testículos.
Esto era importante aclararlo para todos los oyentes, porque a veces, ¿no?, los términos estos, cuando utilizamos estos términos científicos, urólogo, pues no sé de qué es, ¿no? Yo todavía no he ido al urólogo. Todavía, sé que me queda poco para ir.
En breve estás con la próstata, Jorge.
En breve me queda nada.
Eres muy joven para ello.
Esperemos que sí. Bueno, algún día habrá que ir. Manolo tiene la siguiente pregunta preparada.
¿Solo has trabajado en Valencia?
Bueno, fundamentalmente en Valencia. Es decir, yo hice la especialidad en Valencia y después me quedé a trabajar en Valencia y sigo en Valencia. Pero sí que es cierto que he hecho algunos periplos por esos mundos de Dios. Pues he estado primero estuve en Francia y después en Estados Unidos. Y luego ya regresé, pero fue en periodos, no como trabajo allí, sino en periodos de formación hasta que recalé de nuevo en Valencia.
Muy bien. Periodo que te ha resultado atractivo.
Sí, la verdad es que fue una experiencia por dos motivos. Pensemos que estábamos en los años 80, ¿eh? Sí. Y entonces pues salir a trabajar al extranjero no es como ahora, era con bastantes más dificultades, y entonces pues adquirías la experiencia de estar fuera de tu casa, fuera de tu país, y luego el adquirir una serie de conocimientos pues que entonces en España pues no estaban tan avanzados como en esos países. Y entonces pues sí que es una experiencia muy interesante, incluso siempre es interesante, pero incluso más interesante que ahora por las dificultades, no por...
Sí, bueno, supongo que el Tratado de la Unión Europea sobre la libre circulación de trabajadores, sí, y tal, eso ha ayudado mucho, y que antes, claro, nosotros como no lo hemos vivido, Pablo, que somos jóvenes aún.
Mientras este hombre en el 80 estaba en Estados Unidos, yo nací en el 85.
Yo estaba esperando, o sea,
imagínate.
¿Qué tal el idioma para salir fuera?
Bueno, pues los idiomas son fundamentales, pero bueno, con que domines el inglés es más que suficiente para entenderte prácticamente en casi todos los países de nuestro entorno más cercano, ¿no? Los países del este es un poco diferente, porque allí pues los niveles de inglés son más bajos y no se habla tanto el inglés. Bueno, en España tampoco se habla mucho.
Eso tiene, bueno, que en España el inglés...
Sí,
tampoco...
sí, no, yo tampoco me puedo presumir de hablar correctamente el inglés, o un inglés entendible y hacerme entender, pero no un gran nivel a nivel coloquial. A nivel científico sí que te manejas bien, pero a nivel coloquial no, porque también empecé a estudiar inglés ya relativamente mayor, no como empezáis ahora.
Claro.
Pero será más difícil casi a nivel, ¿no?, a nivel más profesional hablar en inglés que...
No, es mucho más
por términos, ¿no? Claro. Y todo eso.
Es mucho más sencillo porque las construcciones son mucho más elementales, no hay construcciones coloquiales, las cuales, como nosotros hablamos, muchas veces utilizamos jerga y la jerga es muy difícil de interpretar en idioma distinto. Y luego la terminología médica, pues es muy común, porque todo depende o del griego o del latín, y claro, ahí es para todos igual. La construcción en inglés, pues si la domina la construcción en inglés, pues te resulta mucho más sencillo. El entender el término científico es mucho más sencillo en ese sentido que cuando ya haces términos coloquiales, cuando estás en las cenas, que entonces sí que realmente, pues a veces tienes que preguntar cómo.
Ahí es donde costaba. Pues mira, es una, vamos a coger este consejo, vamos a hablar solo inglés científico, que es más fácil.
Ay, vamos mira, a hablar. Si ¿no? yo consigo hablar inglés, pues mira.
Mejor. ¿Tú cómo lo ves, Manolo, el inglés? Importante, hombre. ¿No? Importante sí. el inglés.
Very important.
Very. Very important.
Aquí, mira, el año que viene propongo hacer una sección en inglés, así, a lo loco, a lo loco.
Nos pues, va a salir una chapuza, ¿eh?
Qué va, hombre, va a salir estupendo. Vamos con la siguiente pregunta, si os parece, la tiene Manolo preparada.
¿Cuál es la ciudad que más le ha gustado, que has visitado por trabajo?
Bueno, aquí la que más, yo es la que más cariño le tengo es París, porque yo conozco mejor París que Barcelona o que Madrid, porque he tenido que estar muchas veces. Es decir, que mi trabajo, cuando tenía mis cargos en Europa, se centralizaban fundamentalmente en París y en Ámsterdam, pero más en París. Y entonces, pues claro, es una ciudad a la cual le tengo cariño, primero porque es preciosa y luego porque es que he centrado el 80% de mi trabajo a nivel europeo, dentro de la estructura europea, no de las conferencias y todo esto, pues lo he centrado en París. Y entonces, pues claro, tienes muchos recuerdos porque has estado muchas veces, tienes, bueno, también has pasado momentos malos, pero bueno, yo le tengo mucho cariño a París. Ámsterdam también, pero vamos, le tengo más a París que a Ámsterdam.
Madre mía, si es que no se ha estado quieto este hombre. Estados Unidos, París, Ámsterdam.
Y me ha venido una imagen a la cabeza, la época esta que sale muchas veces en las películas, sobre todo de espías, ¿no? Y estas cosas que salen en los pasaportes con todos los visados, ¿no? En la época en la que tal. Eso es algo que nosotros hemos perdido ya, ¿ves? El tema este de poder viajar libremente por Europa, eso de los sellos y todo eso es tan chulo.
Que antes molaba.
Claro, pero, ahora coges el DNI y ya está.
No, y ahora también, ¿eh?
Sí, pero ahora, por ejemplo, ya para por Europa, ¿no? Los visados y todo esto, los cuños, aún cuesta a veces, ¿no?
Pero el resto del mundo, todos sitios necesitas visado y necesitas cuños y llenas los pasaportes.
Los llenas.
¿Tú, Edu, cómo has vivido eso de los viajes de tu padre?
Pues eso, he vivido como han podido.
Echándolo de menos, ¿no? Sí. Y le decías, papá, deja ya de viajar, che, y estate ya un poco por aquí, por casa.
Pues sí, se lo he dicho muchas veces. Pero el pobre no ha podido hasta ahora.
Hombre, porque tú sabes, pero si es que este hombre está más atareado que nada.
Sí, oye, ¿qué ciudad que más te gusta que has viajado por placer?
Por placer hay muchas ciudades preciosas. Yo una que le tengo muchísimo cariño es Roma. Roma porque es un maravilloso caos. Y a mí esas ciudades me encantan porque combinan todo, la historia. Bueno, Roma es la síntesis de toda la cultura de Italia, que es el país con mayor pozo cultural del mundo. Y Roma pues es preciosa en ese sentido y tiene la maravilla de que es caótica, que tú no puedes, no es como París, que tiene un urbanismo que tú calculas tú de dónde puedes ir, en cuánto tiempo. En Roma es imposible, en Roma el tráfico es caótico, la ciudad es caótica, pero un caos maravilloso en el cual pues te sientes, bueno, yo me siento muy cómodo. Y es una ciudad fenomenal. Pero bueno, luego vienen otras ciudades que son exóticas y que realmente pues también tienen su gran encanto, ¿no? Muchas ciudades, pues tanto en Sudamérica como en Asia, que son preciosas. A mí una de las que más me impactó fue la tristemente famosa ahora Katmandú. Katmandú es una de las ciudades que más me impactó a mí.
O sea que a usted le gusta mucho viajar, ¿no?
Sí, yo he viajado mucho por trabajo y por placer. Y me sigue gustando viajar.
Joder, qué envidia.
Ya ves. Yo también he viajado, ¿eh? No te creas tú. Algún día os contaré mis viajes. En toda tu trayectoria profesional, ¿cómo has visto la evolución de la ciencia? Porque claro, después de 35 años, ¿no? Los inicios, ¿no? Los inicios de la medicina, ¿no? Porque la medicina es una ciencia muy antigua, ¿no? Pero quiero decir, así un poco, nosotros que vivimos esto como la era moderna, ¿no? Que nuestra presente es la era moderna.
Yo creo que es que son 400 y pico años antes de Cristo. Bueno, de la que se tiene noticia escrita, pero noticia arqueológica muchísimo antes. Pero sí, yo la evolución, la verdad, sí, ha sido una evolución increíble, increíble. Es decir, a mí me sirven muy pocos todos los estudios que hice en la carrera. Es decir, prácticamente no me son útiles en este momento. Ha evolucionado tanto la medicina que todos están renovados. Todos están, si no todos, el 90% ya no perduran. Ni las ideas de los grandes maestros en este momento pues han cambiado por completo, porque la evolución ha sido muy importante a todos los niveles. Y más que va a ser.
Sí, ¿no? Nos espera.
Y más que va a ser.
Grandes cambios todavía.
Sí, lo que ocurre es que no son cambios rápidos. Son cambios rápidos eso, cuando has tenido 35 años. De un año para otro tú no ves grandes novedades, pero cuando te paras a pensar con perspectiva de 10 años, los cambios son brutales, brutales. Son...
Claro, yo, por ejemplo, yo me hago siempre una pregunta, porque ¿cómo te formas? ¿Cómo intentas...?
Cualquier enfermedad que pueda ser nueva, por ejemplo, ahora está muy de moda el Zika, o cualquier cosa de este tipo, siempre tiene una correlación con otras. En cuyo caso tú de ahí extraes una serie de conceptos, extraes una serie de conocimientos que los puedes ir aplicando, y en cuyo caso las incógnitas que te resuelven, que te resultan, pues entonces tú las vas resolviendo con una investigación. Es decir, yo es que ayer estuve en una conferencia sobre el Zika, y claro, cuando hicimos unas preguntas te das cuenta que el conferenciante, que era una persona de altísimo nivel, es que esto todavía no podemos contestarlo, pero sí que te das cuenta que ese virus tiene similitud con otros y por lo tanto puedes atacarlo de la misma forma y también con éxito, a lo mejor no con éxito total, pero sí. Por eso que esas nuevas enfermedades que estamos viendo, que no son tan nuevas, pero son nuevas, pues siempre tienen una concatenación con otras, lo que te permite el tener, no que te vengan de nuevo, decir, ¿qué es esto? ¿No? No, siempre tienen una relación con otras que te permiten abrir caminos de investigación y caminos de tratamiento.
Claro, porque la verdad es que el trabajo de lo que es medicina y todo eso, o sea, tenéis que estar formados, o sea, constantemente, ¿no?
Porque... En este momento sí, porque los cambios son muy rápidos. Los cambios son muy rápidos. No son espectaculares, más que en algunas ocasiones, pero son muy rápidos. Y si tú no estás ahí, pues te quedas obsoleto en 3 años. Tú no puedes dejar de estar leyendo durante 3 años porque te quedas obsoleto.
Ha sido un placer el tener, bueno, un placer y un orgullo el poder entrevistar a Eduardo Solsona. Edu, ¿qué dices tú de la entrevista? ¿Qué te ha parecido la entrevista de tu padre?
Bien.
¿Sí?
Bien, ¿eh?
Hay que decir que Edu está muy emocionado ahora mismo.
Y la hemos preparado a conciencia, llevamos tiempo preparándola.
Y con muchísimo cariño.
Sí.
Esperamos, Eduardo, que hayas estado a gusto y en familia.
Sí, sí, he estado muy cómodo y he estado muy a gusto y muy feliz de estar aquí con vosotros y contestar esas preguntas y contaros las batallitas que os he contado.
Que ha estado súper bien.
De todas formas, sí.
Antes de irte, tenemos aquí algo preparado para que solemos hacer. No lo hacemos siempre, pero lo hacemos mucho porque nos gusta mucho. Así que yo creo que es el momento de que comience...
El tercero, estimado invitado, comienza mi test.
El test de Manolo.
Un lugar en el mundo.
El Tíbet.
Un superpoder.
No, yo los superpoderes no creo en superpoderes.
Un vicio confesable.
El beber buen vino.
Una peli.
Pues To Be o No To Be, de Ernest Lubitsch.
Un libro.
Un libro, la historia empezó en Sumer.
Una heroína o un héroe.
Una heroína, ay, tengo tres. ¿Cómo se llama la griega esta que hizo una película, Amenábar? Bueno, y si no ella, la mujer de Pericles.
Una pasión.
Pues la montaña.
Pide tres deseos.
Pues bueno, pues el primero, que mi familia tenga salud. Segundo, que el próximo viaje que voy a hacer, que es un poco arriesgado, no salga bien. Y el tercero, bueno, pues que no me descuelgue de la medicina todavía.
Concedido, muchas gracias.
Gracias a vosotros y gracias a ti, Manolo.
Nada, hombre.
rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoiris en UPV Radio.
Buenas chicos, estamos deseando que nos contéis cositas nuevas de la red. Edu, Manolo, Esther, Jorge, hola, que nos había presentado. Tengo entendido que nos traéis noticias de los más curiosas y variadas.
Pues hoy para empezar traemos una noticia que hemos encontrado por internet, que nos ha parecido bastante curiosa al equipo de redacción de Arcoiris. Y es una noticia que trata sobre un reality, un programa de televisión de estos que están basados en la realidad cotidiana, uh-huh. Que van a intentar, han tenido la maravillosa idea de intentar conseguir el primer perro piloto. Que no el perro piloto, el perrito piloto de la tómbola, sino un perro piloto de verdad. Quieren intentar pues que un perro sea capaz de pilotar un avión.
Pero ¿y cómo se hace un reality con un perro? O sea, ¿habéis investigado de cómo...?
Porque un reality con un perro se puede hacer con... También puede pilotar un perro.
Claro, lo que yo supongo que lo que van a hacer es van a intentar que un perro pilote un avión y pues supongo que grabarán todo el proceso de adiestramiento y todo el proceso de que luego el perro sea capaz de pilotar un avión. Yo no lo veo, Manolo. ¿Tú cómo lo ves?
Yo no lo veo porque yo veo las memorias del perro no sirve para pilotar.
¿Pero tú no has visto el coche fantástico?
Ah,
efectivamente, que el coche va solo.
¿Y si Kit fuera un perro? ¿Realmente?
Es como fuera un coche fantástico. El coche fantástico lleva en volante, pero por dentro del coche hay una voz que va. Entonces, por ejemplo, eso.
Por ejemplo.
Muy bien.
Que el coche es cuando conduzca solo y sentamos a un perro que hace como que pilota. Conduce.
Ah, y le pones el piloto automático.
Sí.
¿No? Y pones al perro encima.
Pones el perro automático. Oye, voy a poner el perro. Oye, cariño, has bajado al perro. Es que mira, es que me tengo que ir a trabajar, necesito que me lleve. No sé. A lo mejor es la solución. Lo siento mucho por los taxistas.
¿Qué te parecía esa idea, Esther? De la noticia. ¿Te parecía bien?
¿Qué?
¿Sí? ¿Te impactó la noticia del perro, verdad? Que pilotaba, que quieren que pilote un avión.
¿Qué?
Madre mía, la verdad es que yo no entiendo nada, de pero la, bueno.
A este paso va a ser demasiado.
Va a ser demasiado. Es que yo, que los taxistas que nos oyen, porque sabéis que los taxistas nos sintonizan a 102.5 todos los viernes de 1 a 1:30. Sí, y
del mediodía.
Del mediodía,
sí. Si están en la zona metropolitana de Valencia.
Sí, si no, ya cuando lleguen a casa, el podcast. Y, no, y están los tienen aquí, Manolo. Están asustados. Dicen, se nos ha acabado. Cogemos la perrera municipal de Valencia y de ahí nos van saliendo. Y los de Ryanair también. Que si un perro puede conducir un coche, ¿quién dice que en un futuro no pueda pilotar un avión?
Manolo, creo que había otra noticia por ahí.
Un juez pide a la gente que deje de ir en pijama a corte.
¿Un juez pide que la gente deje de ir de pijama a la corte?
Pues sí, Pablo, como bien dices, es un juez del estado de Columbia en Estados Unidos. Estas cosas solo pasan en Estados Unidos. Que resulta que es que la gente no está yendo adecuadamente vestida a declarar. Cuando tiene un juicio, pues la gente va como cree que tiene que ir y él considera que ir en pijama no es la forma más correcta de presentarse ante un juez. Y entonces había puesto un cartel en la entrada del juzgado para que, por favor, el pijama no es una prenda adecuada.
Y que vaya bien vestido, que tiene que ir con corbata. Si va con pijamas, lo mandan
a dormir.
Al calabozo.
Al calabozo y ahí se queda.
Claro.
¿Por qué? Porque la gente no va a ir en pijama a declarar una declaración. Si va la gente a declarar en pijama, es que la gente no tiene memoria.
Claro. Se ha olvidado, dice, me tenía que haber puesto la corbata y me he puesto el pijama de cuadros. Cosas que pasan.
La memoria, a algunos le fallan y otros.
Sí.
y a otros más. A unos les falla y a otros, también.
Eduardo, tú... Yo, a mí me falla la memoria, pero yo...
Pero de ahí hasta el punto de ir en pijama a declarar a un juez, Manolo.
No digas eso, Manolo.
¿Tú irías a declarar a un juez en pijama, Manolo?
No.
Yo no iría a declarar, para empezar.
Exacto.
No he hecho nada. Y ahora, a mí, la noticia está, que estamos ahora aquí comentándola, y que hace unas semanas vimos las imágenes estas en televisión de Urdangarín y la Infanta declarando ante el juez. Yo, sobre todo, me los imagino, ya, por no entrar yo no voy a entrar a juzgar, porque para eso está el juez, pues pero yo me los estaba imaginando a los dos ahora allí, declarando, con ella en camisón, con el gorro este de dormir, pues claro, es una princesa, sí. Entonces tendrá gorro para dormir, sí. No llevará
normal.
El gorro, pijama de...
¿Gorro o dormirá con la...
¿Con la corona?
Con la corona.
Que no, que la devuelta. Dicen, no sé, yo no lo tengo claro.
¿Cómo será la corona?
De pijama no. Pero, ¿no?
Tendrá un montón de diamantes,
¿no? O cuando vaya a declarar, pues no sé, alguno de estos que están aquí imputados o algo, pues imagínatelos en pijama, ¿sabes?
Ostras.
Desfile de pijamas.
No.
Mejor que no, ¿verdad?
¿Y tú,
no,
Esther, no. ¿Qué te parece esa noticia? ¿Tú irías a declarar en pijama?
Jamás.
¿No? ¿Y qué te pondrías?
Jamás.
¿Qué te pondrías?
¿Te pondrías guapa?
Bien mona.
¿Qué?
Como claro. Si te fueras de cena elegante, ¿no?
¿Qué?
Hombre...
Yo iría como en Nochevieja, así, todo arreglado con mi smoking.
Hombre, de boda. Yo, es que también tipo más de boda, ¿no?
Que depende un poco de sobre por qué te hayan imputado y qué vayas a hablar allí. Porque claro, si te han imputado porque has robado, ir con smoking...
Pero ¿qué tiene que ver? Puedes ser robópata, pues mira, que digo yo.
Mira. Si os parece, pasamos a la siguiente noticia, que creo que va a dar mucho de qué hablar también.
A ver, Edu, la siguiente
Abren
noticia.
El primer banco... De caca.
¿Pero estamos locos?
Pero esto con fines terapéuticos.
Muy bien, Manolo. Como bien dice Manolo, antes de que todo el mundo se escandalice donde nos esté oyendo. Tranquilos, es con fines terapéuticos.
Vamos a ver, ¿y cómo puede ser un banco de mierda?
No, es caca. Pues resulta que han abierto el Netherlands Donor Feces Bank en Holanda y la misión es recoger... caca de la gente para curar. ¿Cómo funciona esto? Te preguntarás.
Héctor está, que lo tenemos Héctor aquí
está
detrás,
escandalizado.
Está escandalizado. Y se está descojonando.
Claro, vamos a aplicarlo porque esto...
Vamos a aplicarlo porque esto...
Esto huele a chamuquina. Pues resulta que unos investigadores holandeses han descubierto que en la universidad, en el departamento de microbiología, han descubierto...
Está muy tonto la gente.
Que en algunos procesos pues resulta que se destruye toda la flora intestinal. Entonces, la flora intestinal no se puede fabricar de ninguna otra manera. Entonces, lo que hacen es que cogen la flora intestinal de los excrementos de una tercera persona y los introducen en el cuerpo del paciente que lo necesita. Realmente es importante porque solo en Holanda hay 3.000 personas diagnosticadas con el problema este de que pierden toda la flora intestinal. Entonces, han creado, pues... esto para regenerar la flora intestinal.
Pero entonces analizan las heces, ¿no? A ver si me aclaro yo. Y lo estoy asimilando, aún. Analizan las heces, sacan lo que es la flora intestinal de ahí, ¿no? Y entonces eso luego, ¿qué hacen con eso? ¿Se lo meten a otra persona?
Yo es que no sé si lo quiero saber. ¿Qué exactamente cómo lo hacen?
Hombre, pues vamos a dejarlo ahí.
Yo no sé, es que no sé. Básicamente es que en el proceso de la enfermedad, con el choque de los antibióticos que les dan, destruyen la flora intestinal y la única forma que tienen los investigadores estos, médicos o quien se le haya ocurrido esta genialidad, que es buena, ¿eh? Es buena.
Bueno, sí,
es un buena. Poco...
Es bueno.
Jorge, vamos a ser un poco ya serios. Da un poco de asco.
Bueno, pero al final le da un poco de asco, pues como cuando hacen un trasplante de sangre.
Sí.
Pablo.
Claro.
Bueno, tío, no es lo mismo. Bueno,
yo qué sé, yo... si cura, si funciona, funciona. Luego lo importante es, que esto leo literal de la noticia, los donantes deben estar en buen estado de salud, ni demasiado gordos o demasiado delgados, y deben tener una buena flora intestinal.
O sea, yo no podría.
No lo sabemos. ¿Tú te has hecho las pruebas de la flora intestinal?
No, pero vamos, yo voy muy estreñido.
Oye, ¿y vosotros os habéis hecho el DNS?
¿El qué?
Del ADN, a ver de quién es el hijo o de la madre o del padre.
Yo no, porque ¿sabes qué pasa? Que mi madre está muy segura que me ha parido. Mi padre ya no tanto que sea su hijo, pero mi madre sabe cierto que sí.
A mí una vez me lo hizo el FBI, pero nunca más volví a saber de ellos.
¿Habéis leído esta noticia?
Menos mal, Esther, que estás pendiente del reloj, porque vamos fatal de tiempo. Manolo, ¿te guardas esa noticia para el siguiente programa? Si te parece.
Sí, señor.
Pues muchísimas gracias a todos. Nos hemos reído un montón con estas noticias. Espero que la semana que viene, bueno, la semana que viene cuando sea la siguiente sección, que encontréis noticias tan graciosas como estas.
Segurísimo que sí. Internet está lleno.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris.
Hasta aquí el Arco Iris de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Recordad que nos oímos el próximo viernes de 1 a 1:30 en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. También nos puedes seguir por internet en radio.upv.es, donde te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en programas. Desde aquí, el equipo Arcoiris nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta luego, chicos. Gracias por vuestro trabajo y nos vemos la semana que viene.